Buenas tardes, realmente es un gusto estar en contacto contigo y con la audiencia de la radio, ¿verdad?
Gracias, senador. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, senador, esta tarde?
Bien, súper bien, bien, bien. Estoy acá en la zona de Ayola de Santiago recorriendo. Realmente lo que está pasando acá es un crimen ecológico, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Qué está viendo ahí, senador?
Están cercando los humedales, ¿verdad? Van a plantar, según las informaciones que tenemos acá, 50.000 hectáreas de arroz, ¿verdad? Imagínate lo que es eso, ¿verdad? Y bueno, así en nuestro país, en estos momentos acá estamos recorriendo la zona y realmente un crimen ecológico. Los canales así de, para secar están de 4 o 5 metros de ancho, ¿verdad? Ajá.
O sea, una sequía total entonces, senador.
No, acá van a sembrar arroz, ¿verdad?
Ajá. ¿Y los humedales allí es favorable a ese, a sí, ese rubro?
Santiago y Ayola.
Sí.
¿Verdad? Humedales. Y bueno, están trabajando con canales. Imagínate lo que es, 3-4 metros de ancho los canales. Y la información que nos dieron las autoridades municipales acá, que es un proyecto para 50.000 hectáreas, va a abarcar Ayolas, Yabebirí y Santiago.
¿Y quiénes figuran como los propietarios, senador?
Y en general casi no tienen la información. En estos momentos yo creo que yo voy a pedir un pedido de informe para tener toda la información sobre eso, ¿verdad? Pero sí lo que dicen la gente acá, que es un grupo de inversionistas japoneses. Con el gobernador, con Arrechea y también los intendentes municipales, ¿verdad? Que estuvieron recorriendo la zona viendo esto, ¿verdad? Pero es un crimen ecológico.
¿Y con Arrechea usted llegó a hablar o va a solicitar hablar con él?
Yo estoy viniendo ahora por una denuncia de la gente acá de Ayolas. Entonces estoy, vine a ver, tengo la foto de esto, ¿verdad? Incluso te puedo enviar, si vos
sí
me envías tu teléfono para ver un poco lo que es, ¿verdad? Y bueno, realmente no hay forma de escribir más que mirando, ¿verdad? Es espantoso esto, ¿verdad?
Ya me imagino, seguro que sí. ¿Y usted está solo, senador, allí o en compañía de algún colega suyo?
No, solo con mi equipo de trabajo, ¿verdad? Estamos recorriendo y bueno, estamos acá viendo esto, la denuncia de los pobladores y venimos a acompañarle a ellos a ver esto, porque al final va a afectar todo el ecosistema de la zona, ¿verdad? 50.000 hectáreas, ¿verdad?
Sí, totalmente. Qué bárbaro. Bueno, senador, le quiero sacar un poquito del tema que en estos momentos lo tiene ocupado, pero ya la próxima semana también ustedes arrancan con las actividades legislativas. Por lo tanto, usted formando parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, ¿cómo se está viendo el manejo de la terna de candidatos para la Corte?
Y bueno, Ahora en constitucionales vamos a estudiar la terna, ¿verdad? Yo creo que no habría objeciones en aprobar esa terna, ¿verdad? En todo caso, después la plenaria tendría que elegir a uno de ellos como para ser miembro de la Corte con el acuerdo del Ejecutivo, ¿verdad?
Sí. ¿Y están viendo ya para realizar audiencia pública o ya no sería esto el camino, teniendo en cuenta que ya ellos pasaron por ese colador dentro del Consejo?
No, en general en la Comisión de Asuntos Constitucionales convoca una audiencia pública, ¿verdad? Es pública. Entonces vamos a invitarle a los tres candidatos, para las tres personas que están en la terna, ¿verdad?
Siempre y cuando en este caso se dé, como ya ha denunciado también en su momento el senador paraguayo Cuba, senador, y fue motivo de un conflicto inclusive en esa sesión de la comisión.
Mira, yo tengo una opinión de la justicia paraguaya, ¿verdad? En general tenemos una justicia controlada en todo el país. Hasta ahí hay personas en cada departamento, ¿verdad? Un señor feudal que controla la justicia en un departamento dado tenemos el control de la, político en la, en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, por sí. ejemplo, en Canemillo, nadie puede, todo el mundo sabe que hay que hablar con Cristina, ¿verdad?, para tener una sentencia favorable, en Itapuá, con Afara, ¿verdad? General, hay un señor feudal que controla lo que es la justicia en cada departamento, ¿verdad?
Por eso, senador, o sea, decía justamente al arrancar nada más el programa que acá no se da esto que establece la Constitución Nacional, que los poderes deben ser independientes, los poderes del Estado y especialmente la justicia. La justicia siempre fue dependiente de los políticos de turno.
No solamente los políticos, también el poder económico.
Económico, empresarial, que es bastante fuerte.
Empresarial y político, ¿verdad? Sí. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Yo soy abogado, ¿verdad? Y le conozco a la mayoría, a mucha gente que en mi época de estudiante estaban en la universidad, ¿verdad? Y hablando con ellos, bueno, si no tenés un apoyo político, es prácticamente imposible ser juez o fiscal, ¿verdad?
Definitivamente. Sí, por eso es que muchas veces también se dan cuando jueces o fiscales tienen que actuar en una causa, en un expediente que esté involucrado directamente un político, entonces digamos que le tiembla mucho, ¿verdad?, para poder dar una resolución al respecto.
Lo mismo en la corte actúan de acuerdo al viento político, ¿verdad? Vamos, la vez pasada un colega estuvimos hablando en general, cuando estuvo Federico como presidente, la mayor parte de los miembros de la corte se ponía a disposición de Federico, especialmente el que era cuando yo, me parece que estaba presidente el doctor Frete. Lo mismo ocurrió con Cartes, ¿verdad? Se ponían a disposición del poder político.
Del poder de turno.
Sí. Y sí, el poder de turno. Eso es lo que necesitamos cortar en este país. ¿Verdad? Tenemos que ver la forma de, lastimosamente, esta cuestión es constitucional, el Consejo de la Magistratura, porque es uno de los pocos países que tiene un Consejo de la Magistratura y viene de la Italia fascista, ¿verdad? Y ahí se da un control político, en el jurado se da un control político y en los departamentos hay un control de un señor feudal, ¿verdad? Esa es la realidad de nuestra política. Ahora le están poniendo al presidente, al nuevo miembro, ¿verdad? Pero esto es lavar la cara. No va a haber un buen cambio en la justicia con la presidencia del nuevo presidente, ¿verdad? Porque al final en los departamentos, en la cabecera departamental, en general sigue lo mismo, ¿verdad? Nosotros necesitamos limpiar esto de una vez por todas en todo el país, no cambiando de presidente de corte, ¿verdad? Con eso no vamos a lograr nada, ¿verdad? Esa es mi opinión.
No, totalmente, ¿verdad? Ojalá se logre el objetivo de tener por lo menos ministros que actúen en relación a lo que señala la Constitución y las leyes, se dé el cumplimiento a lo establecido en las normas que tenemos en nuestro país y no por voluntad política directamente.
Yo tengo confianza en los nuevos. Por ejemplo, el doctor Amir me parece muy buena persona y en general, en el lugar donde estuvo, en Caguazú, la gente habla muy bien de él, ¿verdad? Sí tenemos alguna esperanza también, pero tenemos que cortar toda la cuestión. Dos miembros, entre nueve no van a hacer nada, ¿verdad? Tenemos que sacarle a toda esta gente que está corrupta, que está en el Poder Judicial, ¿verdad? El doctor Frete, por ejemplo, se alinea al viento político. Cuando estuvo Lugo, bueno, se fue a ponerse a disposición de Lugo. Cuando estuvo Federico, lo mismo. Estoy hablando de Frete y todo lo demás, ¿verdad? Esa es la realidad.
Totalmente. Senador, ¿y qué van a hacer en este caso? Justamente hablando de las situaciones que se presentan con los ministros de corte, lo que quedó pendiente del doctor César Garay, su colillo, este juicio político, ¿se va a proseguir? ¿Ya no? ¿Lo van a priorizar? ¿O en qué momento lo estarían estudiando nuevamente?
Yo creo que bueno, ahora vamos a partir de antes vamos a integrarnos y empezar a hablar con los colegas qué se hace con esta cuestión de los juicios políticos pendientes, la de Garay y de otros, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, vamos a esperar, vamos a hablar con los colegas, porque al final tiene que haber una cantidad de senadores, tiene que haber quórum, hay que hablar, ¿verdad? Hay que ver cómo se presenta la situación.
El caso en sí del juicio político al Contralor General, ¿cómo va a quedar eso teniendo en cuenta también la determinación que ha dado la Corte al respecto, senador?
Bueno, en el caso del Contralor y hablamos de Garay, bueno, vamos a ver a la vuelta, antes vamos a reunirnos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, o sea, antes alguna bancada va a impulsar, ¿verdad? Para continuar estos juicios políticos, ¿verdad? Creo que se daría eso entre marzo y abril, ¿verdad?
Más ahora que se da este conflicto entre Fiscalía y Contraloría últimamente, senador.
Y sí, realmente a mí me sorprendió la fiscal general en el sentido de plantear una situación de que no se pueda auditar, ¿verdad? Es una vergüenza, es real. Tiene una función constitucional la Contraloría, y la Fiscalía General del Estado presenta una acción de inconstitucionalidad para que no se pueda auditar, no se pueda controlar. Realmente me sorprendió mucho, ¿verdad?
Todavía se sorprende, por lo menos, senador,
No, yo sé que hay que esperar eso, ¿verdad? Pero realmente no. Pensé que iban a cuidar más las formas, ¿verdad? Uh-huh. Pero tampoco sorprende lo de Sandra, ¿verdad? Porque viene de un pacto político, ¿verdad? De gente que le impulsaron a ser fiscal general del Estado, ¿verdad?
Sí, totalmente. Senador, por último, ¿qué se va a hacer con el caso Enrique de Baqueta?
Lo de las tetas, antes vamos a lo mismo, la cuestión de la Corte y la cuestión del Contralor General. Creo que el mandato a hablar con los colegas, vamos a tener un panorama claro de lo que va a ocurrir en estos casos, ¿verdad?
¿Podés ser el próximo sustituto de Baqueta?
¿Cómo?
¿Podés ser el próximo reemplazante de...?
No creo que tengamos los votos para que una persona de la oposición esté ahí, ¿verdad? No tenemos los votos, ¿verdad?
Ya, perfecto. Bueno, senador, muchísimas gracias por el tiempo. Muy amable. Senador Pedro Santa Cruz, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y ahora estamos en línea con otro.